A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 6 minutos, 16 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, con cosas que contarles en el día de hoy. Por ejemplo, que sigue los entrenamientos de todos los equipos de Primera División para que, en teoría, el viernes 12 de junio, así se empieza ya a filtrar en algún medio de comunicación, lo podemos ver ya en algún medio en Internet, el viernes 12 de junio y con el derbi Sevilla-Betis en el Sánchez-Pizjuán, comience de nuevo la Liga, se reanude la Liga en Primera División. Es para esa jornada que se suspendió antes de la pandemia, el 13, 14 y 15 de marzo. Hay un Real Madrid-Eibar, hay un Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid y la verdad es que hay partidos interesantes en los que iba a estar puesta el foco, o iba a estar puesto el foco de la competición para volver al Campeonato Nacional de Liga en la máxima categoría del fútbol español. Bueno, hasta que eso pase, que quedan aproximadamente 3 semanas, ahora lo debatiremos con Jaime Ugarte, con Israel Iñiguez y con Isidoro San José, que son el trío que nos acompaña en el programa de hoy, pues la verdad es que nos quedan 3 semanas de entrenamiento, nos quedan cosas que ver, puestas a puntos de los equipos para que ese 12 de junio comience de nuevo la Liga. Hoy el seleccionador nacional Luis Enrique ha estado visitando la página web Colgados del Aro, el programa que dirige magistralmente Juanma López Iturriaga, y ha dicho cosas interesantes, me quedo con muchas. Se ha dicho que se fue del Madrid al Barcelona porque terminó su contrato y no le renovaban, que le salió a celebrar ese gol en el Bernabéu porque en el momento del partido te salen esas cosas. Ha dicho cómo está pasando el confinamiento, que ha visto muchas series, que está jugando al parchís con su mujer todos los días, y ha dicho que vuelve con cero miedo al fútbol.
Evidentemente creo que todos hemos mejorado en lo que son las normas de higiene personal. Sí. Creo que a partir de ahora todos aceptaremos que cuando alguien tenga un resfriado se ponga una mascarilla y no vaya dando besos por ahí, que era una cosa que inaceptable. Cero temor o cero pánico, vamos, yo estoy deseando, estoy seguro que habría sido un jugador que tendría muchísimas ganas de empezar. Como entrenador, me gustaría empezar, pero más que nada por lo que significa, no por las ganas que yo pueda tener. Yo puedo estar confinado el tiempo que sea necesario.
Bueno, pues quedan 3 semanas. Es verdad que Luis Enrique no va a volver en 3 semanas. La selección volverá después de verano. La verdad es que sí que había un parón ahí tremendo con la selección, que al final, entre que lo coge de nuevo en noviembre del año pasado, entre que en marzo no hay partidos, pues va a estar casi un año sin jugar un partido oficial la selección de Luis Enrique. Se retiró ayer a Duris, lo anunció en redes sociales. Hoy en rueda de prensa, Ibai Gómez ha dicho que le quieren hacer un homenaje especial.
Que entra dentro de lo máximo de la historia de Athletic y bueno, pues que por circunstancias ha tenido que tomar esta decisión ahora, y creo que, bueno, sí me parece que todo esto ha sido un poco injusto, ¿no? Para Adu, el tener que tomar esta decisión de esta forma y bueno, con la opción que podía haber tenido. Estoy convencido de que todo va a salir bien, de que vamos a conseguir sacar la gabarra, y no tengo ninguna duda de que encima de esa gabarra tiene que estar Adu.
Ahora nos acercaremos con Jaime Ugarte, aunque es conocida la figura de Aduriz, pero lo que significa es un delantero de 39 años que decide ahora, es una decisión muy meditada, pero es verdad que se marcha ahora sin poder volver a jugar en un terreno de juego. Hoy ha hablado también Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, Saúl Íñiguez, que ha dicho que quedar cuartos es el objetivo absolutamente vital para el Atlético.
Nosotros ahora lo que tenemos en mente, sobre todo, es prepararnos bien para el inicio de la Liga otra vez. Nuestros objetivos siempre es ganar cada partido, intentar conseguir estar entre los 4 primeros como siempre, porque es el objetivo del club para para, como tú dices, obtener esos ingresos, pero nosotros solamente nos centramos en el partido de Bilbao.
Bueno, y más cosas. Por ejemplo, las declaraciones de Iturralde González, que ha dicho que es que de repente hay gente que es así, y a Iturralde pues se le va muy habitualmente la pinza en declaraciones. Ha dicho que el 90% de los árbitros son del Madrid y que el 10% son del Barcelona. Bueno, pues vamos a ver si sacamos jugo de estas declaraciones de nuestro querido Itu. El doctor Enrique de la Morena nos acercará a las novedades positivas del coronavirus, que hoy la verdad es que sí que son positivas. Bueno, con lo que decimos siempre, hay dramas humanos todos los días, pero 48 fallecidos, es verdad que sin contarlos de Cataluña, pero 48 fallecidos en el día de hoy, pues bueno, la verdad es que se va viendo en esta cuestión mucho más la luz al final del túnel. Después de la pausita y antes de la desconexión, nos hablará Sergio Valentín de su recomendación. Hablaremos de baloncesto con José Puertas, porque parece muy cercana, muy, muy, muy cercana la renovación de J.C. Carroll por el Real Madrid. Y también hablaremos con Ilie Olear, Old Bad Goal, hoy fútbol inglés. Hoy Ilie nos va a acercar a la figura de Brian Clough, que es a lo mejor no el entrenador mejor ni, no sé si más exitoso, pero sí, desde luego, más carismático del fútbol inglés, o desde luego, uno de los más carismáticos del fútbol inglés. Y además hoy nos centraremos en una época, la peor de su vida, que es la reflejada en la película de Dan United, que es la del Leeds United. 44 días estuvo en el Leeds Brian Clough. Sin embargo, con el Derby County ascendió y llegó a semifinales de la Copa de Europa, y con el Nottingham Forest llegó y ganó dos Copas de Europa con ese equipo. Todo ello hasta las 12:30, el mejor deporte aquí en Es Radio.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta, pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Once y 14, venga, vamos con todo, que, oye, cada vez hay más cosas que contar y se nos acumulan las historias. Antes de saludar a los contertulios y al doctor Enrique de la Morena, José Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Es verdad que luego hablaremos del tema, pero no hay nada oficial, pero se va acercando muchísimo la noticia de la renovación de J.C. Carroll. Parece que ya es un secreto a voces y que será oficial en las próximas horas por parte del Real Madrid. Va a hacer 10 años el jugador norteamericano en el conjunto blanco, se acaba renovando.
Lo adelantaba ayer el compañero Ignacio Ojeda y, bueno, todo hace indicar que va a ser así, efectivamente, y desde luego, bueno, pues convertido en una auténtica leyenda del Real Madrid de baloncesto, uno de los, sin duda, jugadores extranjeros más relevantes en la historia de un club de esa dimensión, y se dice muy pronto, pero desde luego J.C. Carroll ha sido una pieza trascendental en este Madrid de Pablo Laso. Llegó con él, llegó con Laso y, sí, y ha estado en todo lo bueno y lo malo que le ha pasado a Laso. Y bueno, pues hay muchas imágenes que de recordar de Carroll en el Madrid. Y bueno, yo creo que también ha pesado un poco esa posibilidad de retirarse en una temporada con asterisco, ¿no? Que a, claro, mucha gente le está pudiendo pesar para decir, yo no me quiero retirar así, ¿no?
Claro.
Bueno, en caso de Aduriz, el pobre no ha podido confirmar que pueda seguir, pero bueno, Carroll, que tenía dudas, ya sabemos todo lo, sí, que pasó en la Copa, lo de la mujer, lo hablamos en casa, todas esas cosas, pero bueno, yo creo que es una buena noticia, sin duda.
Totalmente, vamos, como están ahora en el tema de los americanos en el mundo, de cualquier extranjero, en cualquier deporte, que tampoco hacen carrera larga sí, en un equipo, 10 años en un equipo de baloncesto.
No son los 80 esto ya, ¿no?
Como el Real Madrid, madre mía, Jesse Carroll, por supuesto, una leyenda auténtica. Israel Iñiguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Te iba a decir que las mismas ganas que Ibai, o más, de sacar la gabarra, creo que las tiene Jaime Ugarte.
Bueno,
creo,
es que eso es lo que le va... De hecho, el corte de Ibai, tengo que decir que lo he sacado porque me ha comentado Jaime Ugarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que pues había, sí, algo interesante ahí que hurgar, ¿no?
Francamente, sí. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? No sabemos si sacar una gabarra o un transatlántico.
De verdad. Ahora hablamos de la figura de... La conocemos, sí, la figura de Aduriz, pero...
Sí, porque tengo unos números y tal que, sí, que nos van a resultar muy, muy curiosos y muy ilustrativos de la dimensión de Aduriz.
Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, Isidoro?
Sí, ¿verdad?
Este mediodía hemos coincidido
ya. Eso es
ya.
Bueno, eso es bueno.
Totalmente, totalmente. Doctor Enrique de la Morena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal está, doctor? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Que como cada día va bajando las muertes, sí, los hospitalizados, la UBI, pues todavía mejor, ¿no?
Es verdad que lo que decimos siempre, doctor,
son optimistas.
Le quiero decir una cosa, son dramas humanos, que nadie se piense que estamos aquí, pero que es verdad lo que decimos siempre, que joder, son 48, eran ciento y pico la semana pasada,
sí, sí, sí.
Me parece que hay que tomar, bueno, pues con cierta buena noticia estos datos, pero es verdad que son 48 familias que están destrozadas en el día de hoy, pues evidentemente. Sí, pero bueno, sí, hay que ser muy positivo, doctor.
Exacto, exacto. Por ejemplo, hoy ya hemos tenido 161 altas, con lo cual ya en nuestra comunidad hay un 41.138 personas que han pasado la patología, la enfermedad. De altas en España son 150.600. Luego de fallecimientos en nuestra comunidad 19, en España 48, pero ojo,
sí,
que no ha mandado los datos Cataluña.
Cataluña, es verdad.
Entonces, bueno, aquí ya, como dicen en Radio Macuto, los que hicimos la mili, pues parece ser que no lo quieren decir porque han puesto como condición de que si Madrid pasamos, a ellos también.
Ah,
y parece que ahí hay una lucha, pero en fin, esto es Radio Macuto, ¿no?
Porque Madrid, bueno, lo comentaremos, ¿Madrid va a pasar, doctor? O...
Madrid es que no tienen más remedio.
Ya no nos atrevemos a decir nada.
Claro, es que no, nadie se atreve porque lo han presentado todo muy bien. Es más, a todos nosotros, a los médicos, a los farmacéuticos, en fin, a los biólogos, todos los que se dedican a investigación sobre este tema, todos sabemos ya en qué situación está la Comunidad de Madrid. En fin, no sabemos el por qué, no nos lo dieron ya, bueno, y ahora parece ser que pueden dárnoslo, pero con el tema este de que este señor de Cataluña ha dicho que si Madrid pasa, ellos se lo tienen que dar también. Bueno, y ahí estamos, ¿no?
A ver si...
Pero, por ejemplo, en enfermos de UCI, que ayer estábamos en 300, ya estamos en 277. Uh-huh. Ayer de hospitalizados, 1.600, estamos en 1.400. O sea, que es que son bajadas,
sí, sí,
pues, bastante altas, ¿no? O sea, que hay que hacer las cosas como se están haciendo muy bien, ¿no? Luego, después, la Organización Mundial de la Salud nos ha mandado un aviso de que aparte de la sintomatología que han tenido estos enfermos, se une ahora en que presentan también problemas de habla y de movimiento, que lo debemos tener en cuenta a la hora de alguien que nos llegue a la consulta y que sea a lo mejor solo con estos problemas, que pensemos que es el COVID-19, ¿no?
Ya.
Luego, los fabricantes de genéricos en España nos han garantizado el abastecimiento de todos estos fármacos, cosa muy importante. Y ahora una noticia... Yo diría que hasta graciosa, ¿no?
A ver.
Sanidad compra 3 millones de monos desechables a la empresa que le vendió las mascarillas falsas.
Bueno.
¿Eh? De verdad es que hay cosas que ni con un meme de esto de las redes sociales.
No, es que es como ayer cuando decía lo mismo, que los facultativos nos contagiábamos en casa, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Pero en
fin. A mí, doctor, a mí se me ocurre una pregunta. Soy Isidoro.
Madridista como yo.
Eso es un fallo que puede tener cualquiera.
No, que va.
Yo nací así, un catedrático
del fútbol lo que hay ahí.
Yo nací así. Lo que hace falta es... puedes ir a la misma fábrica, pero a mí lo que me interesaría saber es si vas directamente, que ya es delito que el gobierno fuese directamente, o vas a través de un intermediario, que si ya es el mismo que nos vendió las falsas, ya es mojeante, ¿no?
Sí, sí, pues es el mismo.
No. Pues es el mismo, todo lo mismo,
sí,
¿no?
Pues es el mismo. Es una empresa que está cerca del pueblo del filósofo.
Ah, pues estupendo, no me diga usted más, doctor.
Claro, ahí estamos.
Sí, eso fue el ministro de Sanidad, por si hay algún despistado, ¿eh?
Sí,
pero bueno, no creo que escuchando esta emisora haya ningún despistado.
Los periodistas deportivos sois muy inteligentes. Inteligentísimos.
Le quería comentar una cosa. El primer día de obligatoriedad de las mascarillas, me parece que en general, yo, mi experiencia, doctor, he visto muchísima responsabilidad.
Sí, en
la calle. Me parece que sí.
Sí.
Lo tengo que decir porque...
Es el recuerdo que quiero. Que es obligatorio llevarlas a partir de los 6 años.
Sí.
Que de momento, la policía al que vaya sin ella le va a informar.
Ajá.
Todavía parece ser que no van a empezar a multar. Pero bueno, esto es a lo mejor el lunes ya llega el gobierno y dice, pues hay que poner multas. Y lo mejor es llevarlas y ponérselas y aguantar.
Yo creo que no cuesta nada.
No.
Ahora mismo, hombre, haces un esfuerzo, lo que decía Israel el otro día, que es verdad que haciendo un esfuerzo no nos tendríamos que acostumbrar. Pero mira, a lo mejor una cosa es correr 15 kilómetros asfixiado y a lo mejor te molesta la mascarilla, pues te la bajas un poco, te la vuelves a poner. Que andar o que ir por la calle. Es que no...
Oye, no corras. Claro, es que si no puedes mantener la mascarilla, no corras. Es que la clave, yo soy un torpe en estos temas, pero creo que la clave está en las mascarillas.
Sí, estoy contigo.
Claro, si es que esto se transmite por las gotitas, por la respiración. Sí,
sí. A mí lo que me resulta increíble, porque los doctores lo están diciendo constantemente, y es que hasta en un 95% se pueden reducir los contactos, creo que es un porcentaje bastante importante. Lo que me alucina a mí todavía es que haya gente que lleve la mascarilla y la lleva en el bolsillo o la lleva en el codo, que es que ya me deja alucinado.
Sí. Es la misma oreja, se la dejan ahí, y entonces si ven a un guardia, porque eso lo he comprobado yo.
Yo particularmente, no sé vosotros, me parece que hoy, que era el primer día, hablo de hoy porque era el primer día que era
obligatorio.
A ver, que era obligatorio. Todos pensábamos que era muy recomendable llevarlas, pero hoy era obligatorio y me parece que he visto mucha responsabilidad de la gente, lo tengo que decir, porque en la calle, por supuesto en transportes públicos es obligatorio, pero yo en la calle he visto hoy muchísima gente con la mascarilla. Pues,
Dani, si me dejas hacer una preguntita al doctor, adelante. Porque has comentado tú lo del más que posible pase a la fase 1, esperemos que día sea así, pero bueno, se ha hablado también mucho de la posibilidad de que la Comunidad de Madrid solicite entrar en fase 2 en solo el plazo de una semana, cuando en teoría tendría que esperar 2 semanas. ¿Usted, doctor, ve probable que si las cosas se hacen bien, Madrid tan solo esté en la fase 1 durante una semana y podamos pasar a la fase 2 o no?
Deberíamos pasar a la fase 2. ¿Mm? O sea, no hay un argumento para poder decir. Los índices, por ejemplo, de contagios, Madrid está por debajo de Aragón, está por debajo del País Vasco, está por debajo de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de Baleares. O sea, que si estamos por debajo de ellos y ellos ya están en fase 1, pues quiere decir que nosotros deberíamos estar en fase 2, ¿no?
Pero ayudaría mucho que los catalanes lo pidieran también, ¿no?
Claro.
Va a resultar que tenemos que ir referenciados ahora.
Bueno, una cosa, doctor, y el Colegio de Médicos de Madrid, ¿qué me dice de esto?
Pues que no está actuando como debe. Ya lo dijimos el otro día, ¿no? O sea, yo lo dije en las ondas, ¿sí? Eso de que saliera diciendo que no estábamos preparados porque dice que no hay médicos de atención primaria, cuando he contratado 645. Lo que pasa es que hay centros de salud muy pequeños y, claro, va mucha gente a un centro de salud. Entonces quieren acondicionar esos para que no haya problemas, porque al centro de salud vas porque no tienes buena salud. Entonces, si tú eres una persona que dejas en un local que puedan entrar 15 o 20, pues estás tú preparando el foco para la enfermedad. Entonces, todo eso lo están arreglando de manera que lo puedan atender bien. Bueno. Pero los médicos ya están contratados, sin ningún problema.
Bueno, pues a ver cómo pasan los días. Mañana que no se despiste la gente, pero mañana el doctor también está en el programa.
Por supuesto.
Es un programa más corto, de 11:30 a 12:30, pero mañana está el doctor también
dando
noticias positivas. Que yo creo que mañana podemos dar la confirmación oficial a esa hora, doctor. Que
sí, porque siguen todavía reunidos, me han dicho. Siguen todavía reunidos. Y además, en la Fundación Jiménez Díaz, donde yo he estado tantos años, pues todos los días les doy un telefonazo. Desde el sábado a hoy, que he estado hablando con ellos, no ha habido ningún enfermo de COVID por urgencias. O sea, que quiere decir que no hemos tenido ningún ingreso en la fundación nuevo, ¿no?
Una gran noticia.
Por supuesto, ¿no? Y además, pues es un sitio donde acude mucha gente, ¿no?
Muy bien, doctor, pues mañana
pues
más.
Hasta mañana y a pasar buena noche todos.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Es verdad que nos lo ponen en algún mail. Yo creo que empezar todos los días desde que comenzó este programa de manera positiva creo que ayuda bastante. Y la verdad es que los datos hablan por sí solos, que volvemos a decir lo mismo. Hay dramas humanos, claro que los hay, pero que me parece que estamos viendo cada vez un poquito más la luz al final del túnel. Nuestros compañeros de la cadena COPE, y ya se ha apuntado el diario Marca, están ya casi dando como oficial que la Liga empieza el 12 de junio, el viernes 12 de junio, con el derbi Sevilla-Betis en el Sánchez Pizjuán, con lo cual sería la primera vez que se pondría fecha total, oficial, al comienzo de la competición, 12 de junio, que era lo que valorábamos siempre, pero no sé qué pensáis.
Bueno, yo, cuando te acuerdas de siempre que hemos comentado estos temas, y estamos hablando a lo mejor desde hace un mes, ¿no?
Sí.
Que sin manejar nada más que un poquito, como si fueras de Estado Mayor, ¿no? Ves las informaciones, manejas el tiempo de movimiento de tropas y dices, pues esa seda, para mí me salían las fechas a mediados de junio, o bien, pues en este caso es 12 o 19, que era en función de cómo iba la historia, pues parece muy muy sensato. Y yo creo que además el inicio del fútbol en la Bundesliga, yo creo que también ha animado mucho, viendo pues que toda la gente ha respetado todas las, en fin, el 95%, por decir, de todas las normas, se ha visto, y al final yo creo que, bueno, pues todo el mundo va tomando conciencia de que hay que terminar estas 11 jornadas que quedan de competición, y que esa fecha del 12 de junio pues es una fecha a priori bastante correcta y lógica.
Bueno, al final está claro que el que se ha salido con la suya ha sido Tebas, que era el que quería empezar en esa fecha, y ojo, que no me parece mal.
Se ha salido con la suya, pero porque es que es un poco la, porque a mí me da igual, quiero decirte, pero por fechas es una fecha bastante lógica.
Sí, bueno, y aparte hemos hablado una y mil veces de la gran cantidad de dinero que mueve el fútbol, que no solo es para el fútbol, sino que hay muchos puestos de trabajo en relación a él, y que es un porcentaje importante dentro del Producto Interior Bruto de este país. Lo decía más que nada porque ha habido voces muy discordantes dentro de los futbolistas. También hoy escuchaba a Sergio González, el entrenador del Valladolid, y Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca, diciendo que siendo el día 12 es un poco prematuro porque no hay suficiente tiempo para entrenar. Date cuenta que hoy estamos a día 21 y todavía los equipos no están ejercitándose en grupo completo, con lo cual yo sí que creo que los futbolistas van a llegar en un estado de forma, y esto lo puede corroborar quizá mejor Isidoro, que conoce mejor esto, pero no van a llegar en el mejor estado de forma. Se pueden producir lesiones, como han dicho varios médicos, pero también es verdad que van a llegar todos en las mismas condiciones. Quizá es verdad que se podría haber esperado alguna semana más por el bien y el estado físico de los futbolistas, pero también es verdad que el tiempo se te echa encima.
No, yo pienso que en cuanto a la preparación física se va a llegar bien, O sea, estamos hablando prácticamente de un mes desde que empezaron, y además no habiendo dejado en teoría de hacer ejercicio físico, confinado o no, y cada uno ha tenido sus posibilidades. Pero yo creo que la única diferencia, lo único que no se va a poder hacer, a diferencia de las pretemporadas, es los partidos amistosos. Eso es lo único, digo, contra otro equipo. Sí. Obviamente, dentro de 15 días prácticamente se van a jugar seguro partidos o antes entre jugadores del mismo club, claro. ¿No? O sea, eso es fijo, pero la competición en cuanto a partidos es lo único que no se va a poder disputar, pero como tú bien dices, es que es lo que hay, es un estado diferente, es una situación distinta y se tiene todo el mundo que adecuar a esta nueva situación, porque es necesario, no solamente que empiece el fútbol, creo que el fútbol va a dar pie a que empiece a moverse, digámoslo así, el más cosas en España, ¿no? En España y en el mundo, bueno, que son necesarias.
Y luego dejarme un poco a apuntar también que yo creo que esta especie un poco ahora que hay de buen rollito, de entente cordial entre los eternos enemigos, Tebas y Rubiales, que ya la posibilidad de jugar el lunes, hombre, si amplía, fíjate, viernes, sábado, domingo, lunes, ahí el calendario te da un poco más de vidilla para poder espaciar dentro de un orden, para que los equipos puedan tener los típicos prácticamente 3 días, porque la competición evidentemente va a ser así, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen detalle, pues para que, y al margen de lo que hemos comentado también de los 5 cambios, que es medio equipo. O sea, yo creo que las cosas, estamos en una situación de excepcionalidad, pero vamos, no me parece tampoco un... dices que se van a lesionar, bueno, pues sí, es posible, pero yo creo que los riesgos están bastante medidos.
Y lo de los lunes era una cosa que quería apuntar, pero la otra, evidentemente no va a pasar, pero la otra es que esto tiene que ser aprobado por Sanidad y por el Gobierno. Esperemos que no haya ninguna cosa extraña, porque ya uno no se puede fiar de nadie, ¿no? Pero bueno, sí. Me imagino que con esto no habrá...
Que lo habrán, estarán un poquito coordinados a través, sobre todo de Irene Lozano, no creo que tomen esas decisiones propio, ¿sabes? ¿No? Así es.
Bueno, a ver lo que pasa, porque los compañeros también apuntan que lo van a comunicar en una semana, es decir, la semana que viene tendremos ya noticias seguro de una oficialidad.
Y
del calendario, hay que recordar que ese día había un Real Madrid-Eibar, un Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, el Derby, Sevilla-Betis y el Mallorca-Barcelona, que eran los 4 partidos así más interesantes que había de la jornada. Hay que decir que hay que volver a la clasificación, que nos la tenemos olvidada. Ningún equipo estaba ya, de esto que a lo mejor quedan 10 jornadas y algún equipo ha cumplido un poco el objetivo, pero todos se jugaban algo. O sea, es que la liga estaba muy apretada, por arriba, por abajo, por el Champions, por UEFA, por huir del descenso, o sea que está bastante interesante. Bueno, quería glosar un poco la figura, aprovechando que estaba Jaime Ugarte hoy de Aduriz. Se ha retirado con 39 años, Aduriz. Hay que decir que... Lo que pasa es que, Jaime, mi pregunta es... ¿Es verdad que él lo ha debido ver muy claro? Muy claro, porque mantenía ilusión, mantenía esperanzas antes de que pasara esto.
Claro.
E incluso durante la pandemia él había dicho, bueno, a ver si puedo jugar pero claro, de repente
es obvio que no está bien,
claro, de repente no lo ha debido ver claro claro. Para tomar esa decisión,
es que, ¿sabes lo que pasa, Dani? Que todo ha ido un poco en contra, ¿no? Porque ten en cuenta que la final se tenía que haber disputado el 18 de abril,
sí.
Entonces a lo mejor en su preparación, pero claro, este parón y todo esto se conoce, que aparte es el típico futbolista, como Isidro sabe bien, además todos los veteranos pues un poco estirando, cuidándose a tope, sí. Claro, llevando al límite a tu cuerpo, hasta que el médico normal ha dicho, oye chico, es que te vas a destrozar la cadera, claro. Es que esto ya no es por el fútbol, es que tienes que operarte de la cadera, y mejor mañana que pasado mañana,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces esto yo creo que ha sido ya lo definitivo, no. Como para encima ver un poco, dice, pues esta situación, volver a entrenar, o sea, nada. Él ya había dicho que este era el último año, pero con esta situación es imposible.
Yo creo que es que este alargamiento de la temporada, claro, le ha perjudicado, o sea, claro, igual que a otros les ha venido bien por su recuperación de lesión, a él le ha perjudicado. ¿Por qué? Porque él podía tener la cadera, hace un mes que se tenía que haber celebrado, él cuidándose cuando se llegaba a la liga, no iba a haber jugado mucho, a lo mejor llegaba para estar en el banquillo y jugar un rato. Sí. La cadera, no es lo de menos, obviamente. Lo que pasa es que la cadera si se tiene que operar, se va a tener que operar, pero lo mismo da, o sea, no es una lesión que vaya a más porque te vayas porque vayas a entrenar. Si te tienen que poner una prótesis, y de eso sé un poco porque llevo una, lo mismo te da esperar un... Lo que pasa es que, lógicamente, si la tiene mal, tan mal como para plantearse una prótesis con 39 años, la debe tener bastante castigada, bastante machacada. Entiendo que no llegaba de ninguna de las maneras.
A mí lo que me parece la leche es que un tipo que le van a poner teóricamente una prótesis, pues en breve, hace 8 meses metiera el gol que le metió al Barcelona.
Es verdad.
Me parece increíble.
Es verdad que yo pienso en ese gol y dices, joder,
claro, dices,
ahí... Fue por la prótesis, fue la chilena, pues, con la pierna de la prótesis.
Pues seguramente. Oye, porque, pues, qué barbaridad, ¿eh? Qué golazo.
Chicos, que repasando un poco los datos de Aduri, primero, lo que más llama la atención, que es muy superior su rendimiento deportivo. O sea, de 23 años a 30 años es pero muy inferior de 30 años a 37. O sea, que es un caso un poco rarabi en el fútbol, ¿no? De hecho, fíjate, está en los números de la liga. O sea, después de 33 años, solamente hay dos jugadores que están por encima de él, habiendo marcado más goles con esas edades. Nada, son dos desconocidos, un tal Puskas y Di Stéfano.
Sí.
¿Eh? Ojo, escucha. Ha vacunado a 35 equipos de la liga y solamente lo iguala un tal Raúl González Blanco, y superado por Leo Messi. O sea, en goles de cabeza en la última década es el segundo tras un tal Cristiano Ronaldo. O sea, es que ha sido el jugador más veterano en marcar con la selección española, con casi 36. O sea, es que es una, el que más puntos ha dado a su equipo con sus goles. O sea, una barbaridad. Y luego un dato muy gracioso que me ha hecho mucha gracia, a ver si sois capaces de sacar. Es el único que ha jugado con el padre y con un hijo.
Ay, sí, yo este dato lo sabía. Además me lo comentaste tú.
Sí,
claro,
sí.
No recuerdo el...
Sí, sí, pues jugó con Aitor Larrazábal y con su hijo Gaizka Larrazábal.
Es verdad, eso es.
O sea, eso ya, Isidoro, eso ya tiene... Eso
sí,
ya
sí, es de Guinness.
Es de Guinness. No, y de Guinness sigue siendo el único que ha marcado 5 goles en Europa. En Europa League, en un partido.
Sí.
O sea, es que lo miras y dices, pero ¿a este qué le pasa, no?
Me parece que coincide un poco con lo que dice Jaime. Deportivamente, también yo creo que un cambio personal, ¿no? Porque, si os acordáis, el Aduriz joven era un Aduriz muy díscolo, muy de ser expulsado, muy provocador, de meterse en líos. Y eso no ha pasado en los últimos años. Bueno, Dani recordará, ese Aduriz tan provocador, que el tío metía goles, pero no era a este nivel, coincide cuando aquí hacíamos la Liga Radio años, y yo he narrado muchas expulsiones de Aduriz. Y yo en los últimos años no le recuerdo tantas. Y mete más goles y se mete menos líos, ¿no?
Sí, sí.
Me antoja que Aduriz es un poco, os acordáis por ejemplo del caso de Navas, es un jugador que está en el Sevilla, se va fuera,
es verdad,
y cuando vuelve a Sevilla vuelve, Navas es un jugador ya veterano, digámoslo así. Pues a Aduriz le pasa igual en Mallorca. A ver, no juega mal, ni en Mallorca ni en Valencia, pero él se encuentra muchísimo más a gusto cuando vuelve otra vez a su casa, que es San Mamés, ¿no? Entonces, no es que venga con más años, viene con más experiencia, se le dosifican más las actuaciones y él se encuentra gustísimo en Bilbao, por lo tanto a mí me encanta.
Y además llega en un momento clave, porque es justo la marcha de Fernando Llorente, la polémica marcha de Fernando Llorente a la Juventus. Claro, Fernando Llorente venía de meter más de 100 goles con la camiseta del Athletic Bilbao, era el gran referente internacional con la selección española, y llega Aduriz del Valencia y se ve en esa tesitura de sustituir a Fernando Llorente. En Bilbao había ciertas dudas de cómo se iba a poder sustituir la figura de Llorente, y sin embargo Aduriz ya desde la primera temporada, anotando 18 goles, no baja de esa cifra de 18. Y al hilo de lo que decíais de Dani, de si lo ha visto claro o no, pues hombre, en la temporada 2015-2016 juega 55 partidos y a partir de ahí 42, 48, 23
ya, bueno,
y 17.
Claro.
Y los 17 de este año han sido ratitos, con lo cual él sí que ya ve que eso se apaga, y evidentemente llegar a la próxima final de Copa ya será demasiado largo.
Y luego, Jaime, yo te quería hacer una pregunta, es verdad, por lo que decía un poco José, la fama esta que hay una Aduriz antes, pues a lo mejor de 30, 31 años o 32, que después ese Aduriz más díscolo, que era muy fácil que fuera expulsado.
Yo creo que esto viene, sí, es un muy buen apunte. Sí. Viene como consecuencia de la veteranía, lo decía también un poco, claro, Isidoro, porque luego el competitivo hay que tener en cuenta que se marchó dos veces. Bueno, dos veces lo echaron de
sí,
que se marchara. Nunca se ha marchado porque es un caso histórico. Que te echen de un equipo y vuelvas, ha habido muchos, pero que te echen dos veces y la tercera, pues tampoco ha ocurrido, ¿no? Primero, porque ha sido muy competitivo en todos los equipos le han felicitado desde el Burgos, el Valladolid. Un día nos decía el Pichón que les fastidió el ascenso cuando lo fichó el Athletic, que jugaba con el Real Valladolid a primera división.
Sí, sí.
Pero es que en Mallorca cuando jugó a Duriz se clasificó para Champions, que no pudo subir por problemas aquellos, ¿os acordáis? Problemas económicos.
Totalmente.
Y luego en el Valencia fue internacional con el Valencia, y cada vez que ha ido a Mestalla, fíjate que el público de Mestalla es un público exigente y es un público especial, y lo han tenido. Y eso es cuando alguien compite y tal, pero claro, su entorno donde es donde él ha estado a gusto es ahí en la catedral, ¿no? Y luego ese punto que decimos clave, que yo creo que es más de seleccionar, a partir cuando se hace ya veterano, en vez de ir a todas, antes iba a todos los balones, tirabas un melón, corría, ojalá, sí. Y ahora no, fue en esta época, ha sido como ese león que vemos ahí en las hay en el National Geographic, está sentado y cuando se levanta es que te ejecuta, luego, o sea, no hace una carrera a lo tonto.
Y luego un compendio de todo eso es por lo que a lo mejor yo creo que debía haber sido más internacional que lo que ha sido. También es verdad que
Yo creo que, no sé qué pensaréis, Isidoro Isra, yo creo que el fútbol, y José, el fútbol de la selección no iba mucho con
posiblemente
aunque para mí un pistolero como es Aduriz, yo creo que sí, efectivamente, podría haber estado, ha sido 13 veces internacional, o sea, no, tampoco es que ha sido, pero sí que ha habido momentos, y la última con Vicente, yo creo que dijo, es que tiró la puerta, sí. O sea, es el año que tiró la puerta, porque había metido 700.000 goles.
El va a la Eurocopa del 16.
Sí, por eso digo, pero es que dijo que era por aclamación popular, sí. O sea, porque joder, macho, como si es el máximo goleador español con diferencia, ¿no? Estamos ante un jugador que además él ha estado muy dotado para el deporte, porque su familia era de deportistas, esquiaba, jugaba al golf, o sea, el típico tío que le das cualquier cosa y, o sea, como muy, y luego ese carácter competitivo y luego muy para el equipo, lo que apunta Irra, muy importante. No hay que olvidar que en el Athletic, no solamente Fernando Llorente, Javi Martínez, Ander Herrera, Aymeric Laporte, Kepa Arrizabalaga, o sea, muchos jugadores importantes, y él quedó un poco como referente para los jóvenes de entender, porque también él con esos números se habló de posibilidades de, pues lo típico de con 35 años, el fútbol americano, el fútbol saudí, de llevarse un mortadelona y llevarse y retirarse y de qué haces, ¿no? Y él, no sé, como siempre, queriendo estar con los que tenía que estar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues son 39 años, claro, al final quedan Joaquín y él, son los dos jugadores más veteranos.
Decías, Dani, de que podía haber sido más internacional, pues probablemente sí, pero es que date cuenta que coincidió en una etapa en la que Fernando Torres, sí, David Villa, y luego pues el mejor Negredo, el mejor Soldado, el mejor Fernando Llorente.
No, y lo que dice
Jaime... Había mucha competencia.
No, y el juego, de verdad, ¿eh?
Claro, sí, también. Puede ser. Y lo que dices tú, Jaime, es que al 16 va, a la Eurocopa del 16 va, porque es que es evidente que tenía que ir. Sí, o sea, que decirte, sí. Si tú tienes al máximo goleador nacional, pues hombre, a lo mejor...
Se le caían los goles.
Claro, es que tienes que hacer la lista, quizá, a Duriz y 22 más, porque si el mejor...
Pues es un poco la pasada Paco Alcácer, ¿no?
Claro.
Paco Alcácer era un jugador desaparecido y de repente empezó a meter goles en Alemania y no tuvieron más remedio que llamarle de nuevo a la selección, ¿no?
Bueno, poco... pues se retira Duriz. Me ha parecido curioso el sonido de Ibai Gómez. Sí. Vamos a sacar la gabarra y no tengo duda que Aduriz estará en ella, que por supuesto...
Es que incluso se habla de estas cosas que van a ser curiosas, que hasta federativamente,
¿sí?
la final, aunque se juegue en marzo del 2021,
¿sí?
O sea, como que tendría derecho como hasta estar en el campo, no a jugar, evidentemente, porque ya no va a jugar... pero que hasta estar en el campo por el hecho de pertenecer a la plantilla que ha llegado a la final, ¿no?
Sí, sí, claro.
que pudiera, se saliera la circunstancia que no estaría nada mal que pudiera vivirlo en vez de en la grada o en el palco y tal, pues con sus compañeros, porque el logro, él también ha participado del logro.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues el homenaje de Jackie Aduriz, que siempre será un jugador que a mí me parece que de los delanteros, esto es que yo, por ejemplo, esos delanteros que ves en el fútbol inglés, pues ¿qué hubiera sido Aduriz en el fútbol inglés, Jaime? Pues a lo mejor se hubiera hinchado a goles.
Es que sí, él en unas declaraciones, claro, que hizo, dice que lo único que le ha faltado, que le hubiera gustado mucho jugar en Inglaterra.
Sí, pero además, okay, en algún equipo de esto, Crystal Palace, da igual.
Aduriz, sí. O en el United, no te jodes, bueno, que no, no. El Crystal Palace.
Pero me refiero.
Joder, Dani.
No, me refiero, por supuesto, ese porque tenía categoría, pero que esos jugadores se acoplan a cualquier equipo.
Eso,
o sea, quiero decirte,
eso.
El Norwich, pues
son buenos compañeros.
El fútbol que igual decía Jaime que no le iba mucho con la selección, el inglés desde luego le va como anillo al dedo.
Sí,
eso está claro.
Eso es verdad. Bueno, ¿qué os parece? Estas son declaraciones que no van a gustar nada a Isidoro San José. No las tenemos porque eran, o sea, no porque fueran de la competencia, pero que las dijo ayer en el larguero de la cadena SER. Pero es que Iturralde, de repente hay veces que se le va un poco la olla. Es en serio, ¿eh? No es nada despectivo, quiero decirte, que es que se le va la pinza.
En concepto de qué hace las declaraciones.
A ver, a él le preguntan que cuente alguna curiosidad y de repente dice que ¿de qué equipo son los árbitros? Entonces se le ocurre decir que el 90% son del Madrid, ya, y el 10% del Barcelona.
Sí, los he oído. No, pero ¿sabes qué pasa? A ver, me parece una metedura de pata, pero que esto mismo hace bien poquito lo estábamos hablando, por ejemplo, de Morata. O sea, tú lo que no puedes hacer es retrotraerte y echar mierda sobre cosas que no tienen ningún sentido ahora. O sea, que yo estoy convencido de que todos los árbitros son de algún equipo.
Sí, claro.
En ese porcentaje a mí me cuesta creerlo. Yo recuerdo anécdotas de árbitros cuando yo jugaba, decía, sí, este es muy madridista. Joder, nos hacían unos arbitrajes. Digo, pues menos mal que madridista, sí, sí, macho, sí, porque terrible, ¿no? Entonces, a mí me parece que personajes que puedan crear este tipo de malestar entre los aficionados al fútbol, que ahora además estamos como muy receptivos,
claro,
a otro tipo de cosas. Ahora no estamos en esas chorradas, ¿no?
Y sobre todo los árbitros que están en activo. Que a lo mejor dices, joder, pero ¿cómo dices esto ahora mismo? Que ahora tenemos que enfrentarnos a nosotros, a partidos y partidos.
Si me permitís, sí, matizar un poco.
Sí,
no sé cómo, como dice Isi, el tono, pues, hombre, conociendo Itu, que le conocemos, tenemos la fortuna de conocerle, que es bastante cachondo, pero yo, a mí lo que me hubiera preocupado es que hubiera un añadido diciendo, hombre, y eso a veces se notaba, ¿no? O sea, yo creo que decir, como decía Isidro, todos los árbitros pues tienen un equipo preferido y los periodistas, y yo soy del Atleti de Bilbao a muerte, y he hecho 1000 partidos para la televisión del Atleti y otro, y en ese momento algunos me decían, joder, para hacer del equipo contrario, no sé qué, y de lo que decía un poco Isidoro, no, hombre, que cuando uno se mete profesionalmente a trabajar, se olvida de sus colores, vamos, eso, y estoy absolutamente incluso hasta lo que decía Isidro, hasta a veces para este es muy madridista el árbitro, y dice, joder, para que a ver si van a decir,
porque se note, a mí me parece una imprudencia histórica, vamos,
sin duda,
es que no viene a cuento, hace a posteriori,
a cuento no viene, ¿no?
Desde la barrera, metiéndole mierda a sus compañeros de profesión,
a ver,
me parece una cagada.
José,
descomunal.
Si os acordáis,
así de claro.
Disculpa un minuto, y si os acordáis, sí, y lo tratamos en este programa, y le apreciamos mucho porque entra mucho en este programa. Ya Rafa Guerrero, hace 3 o 4 meses, dijo algo en el Chiringuito, me parece, que me pareció también una imprudencia al asegurar que Hernández, él había hecho viajes con él, en el que se alegraba de los goles del Barcelona escuchando la radio. Eso también me pareció una imprudencia, porque Daniel Fernández sigue arbitrando.
Pues fíjate que yo, sabes lo que haría, de verdad, te lo digo porque lo pienso, y además suele ocurrir que siendo de un equipo hay veces que le perjudicas por no dar a conocer.
Sí.
Yo a los árbitros, si son árbitros y si son profesionales, es como a ver, no lo sé, hablando de lo que hemos hablado antes de Morata, de Marcos Llorente, de... Sí, han nacido en el Madrid, digámoslo así, y están jugando en el Atleti, y son atléticos ahora. O sea, ¿qué problema hay en que un árbitro de la Federación de Madrid arbitre al Real Madrid o al Atlético de Madrid?
Yo siempre lo he visto.
Son todos profesionales. Vamos a dejarlos que actúen. Ya estamos creando el falso, el pensar que todos los árbitros son de un equipo y que le van a arbitrar a favor.
me ha parecido siempre, pero ¿por qué no va a pitar un árbitro? Es más, ¿por qué en Champions, por ejemplo, hay un duelo español y evitan a los pero si los estás pitando en la Liga Española, porque un árbitro español no puede pitar un duelo español en Champions. Me ha parecido pues
precisamente
cosas...
para evitar ese claro, tipo de suspicacias sí. a las que este tipo de declaraciones
Exacto.
no le hacen ningún favor.
Efectivamente, es que va por ahí. Yo en el caso de Iturralde, lo que tengo muy claro es que desde el primer día que yo lo conocí arbitrando, le sí. gusta el protagonismo sí, más sí. que a nadie.
Está claro.
Entonces, le gusta ser el centro de atención y en este caso pues lo ha hecho con estas declaraciones, que para mí, es lo que comentaba creo que era José, no ayuda en nada al colectivo. Afortunadamente lo hace en el día de ayer, que estamos en medio de la pandemia, todavía los equipos están entrenando y no en plena competición, donde, por ejemplo, podía haber habido una polémica este fin de semana y los colegiados ya están en
pero,
boca de todos para el siguiente
pero
fin
se
de
refiere,
semana. Entonces...
Se refería a los árbitros de su tiempo, ¿no? O se refiere a los árbitros actuales?
No, los actuales.
Sí, sí,
que, te tengo, que lo tengo no. lo tengo por aquí.
Ah, sí, yo creo que hace una mezcla de todo, ¿no? En general, el 90% de los árbitros, es que no sé ahora mismo...
Pero en cualquier caso, yo creo que eso se puede poner en cualquiera de las épocas. O sea, vuelvo a repetir, todos los árbitros son de algún equipo seguro. Lo que pasa es que, a ver, como decir, no tiene ningún sentido. Y además, ahora, con la cantidad de controles que hay, o sea, el VAR es para todo. El VAR vale para todo, ¿vale? Para un buen arbitraje o para un mal arbitraje o para una jugada polémica. Esto lo puedo entender en partidos de regional en un pueblo perdido de España, que no te controla nadie, pero ahora mismo en primera división y en segunda división, ¿quién se atreve a hacer una picia de ese
sí,
calibre?
Sí, pero y si en este caso, los que somos bien pensados con los árbitros, sabemos que no va a influir el que un árbitro sea de un equipo o de otro. El que es mal pensado lo va a seguir pensando, pero qué quiere decir
bueno.
que no ayuda el comentario, es decir, no
para nada,
y
para
es,
nada.
Y es que no viene al caso para
a
nada,
cuento,
¿sabes?
¿No?
Entonces, no sé.
Yo por dejar clara mi postura, es evidente que es un comentario que no viene a cuento, pero sinceramente yo no le doy tanta importancia como quizás le estáis dando vosotros, ¿eh? Para mí es una... Lo que dice... Estoy más en la línea de Isidoro. O sea, los árbitros pues son... Y en líneas generales, pues lo normal es que sean más del Madrid, que haya más del Madrid y tal, pero... No sé, que yo no lo hubiera dicho y si a mí me dice, oye, no digas estas cosas y tú, que la gente puede ser... Se lo puede tomar, pero yo lo veo más dentro de ese tono un poco en el que estamos, jocoso, de comentarios... Y no le doy quizás un poco mayor importancia, creo, ¿eh?
Bueno, está claro, yo bueno, lo veo así también.
Vale,
¿no?
Pero esa jocosidad es una imprudencia.
Bueno, sí, eso sí.
Porque está metiendo en un problema a sus compañeros de profesión. Es así, Jaime.
Bueno, pero aquí salimos, oye, en todo, todos, y todos, si hacemos un poco memoria, todos recordaremos cosas de este tipo, del Hernández, de uno que este fue árbitro, joder, este fue el árbitro que en aquel partido del Madrid se comió un penalti.
Claro, pues
imagínate
eso,
lo que hace esto,
claro.
Echarle gasolina a ese fuego.
Eso es, Jaime. Claro, ¿no? ese tipo
que lo
de
diga un aficionado, vale. Que lo diga un periodista partidista, vale. Que lo diga un periodista que puede ser objetivo, vale. Pero que lo diga un árbitro...
Claro.
Vamos yo.
Pero ¿por qué ya los árbitros no pueden ser objetivos? Si una cosa es ser objetivo y ser de un equipo determinado y otra cosa es cuando te pones el mono de trabajo,
claro.
a realizar tu profesión
como
tienes que ser.
Sí, creo que José y yo no estamos dudando de esa objetividad no, que pueda
claro,
tener
¿no?
el árbitro. Estamos diciendo no. que el comentario de Iturralde no
sí.
ayuda a sus propios compañeros
no.
para lo que pueda pensar la gente, para que
pero...
se les puedan echar encima, etcétera, etcétera. No porque el árbitro, por mucho que sea del Madrid, del Barça, del Atleti, vaya a pitar mejor o peor, lo va a intentar hacer lo mejor
no,
posible.
Pero Irra, ¿tú crees que el concepto que tenemos en todo el mundo y en España especialmente de los árbitros va a cambiar por unas declaraciones de ese tipo? Es que todos vamos a seguir cualquier fallo que pueda tener un árbitro en este momento. Además, ahora creo que no va a haber VAR en estos 11 partidos que quedan, ¿no?
Sí, creo que
sí.
Sí,
al final
ah,
sí, al final
fenomenal.
Sí.
Bueno, pues estupendo, pero en cualquier fallo que vaya a tener un árbitro, te vas a poner a pensar en Iturralde y en... No, por favor, si es que esto
o sea,
ha existido
si,
y existirá
al final,
toda la puñetera
si no va a
cambiar, vida.
Si,
claro.
Evidentemente no es el fin del mundo, pero
claro.
es algo que a mí me parece
que no
bueno. procede.
Bueno,
sé.
Es verdad que, bueno, también es cierto. Yo estoy
como si un juez se jubilara y cuando se jubilara dijera, pues el 90% de,
sí,
de los jueces son corruptos.
Era...
Pues, ¿esto favorecería, ayudaría en algo? Pues yo
pues
creo
no.
que no.
La verdad es que no ayudaría.
Hombre, claro, en fin,
sí,
evidentemente ayudaría a que nos pusiéramos a investigar si son corruptos.
Sí,
pero
sí.
como en el caso de un árbitro de fútbol, creo que da un poco igual si es del Madrid o del Barça, mientras haga bien su trabajo.
Sí,
pues,
sí.
Pues ya está.
En fin. Muy bien, tenemos que hablar de baloncesto ahora un ratillo con José para analizar lo de Carroll. Os despido ya, Irra, Jaime Isidoro, hasta la semana que viene, descansad y queda menos para el comienzo de la liga, ¿eh?
A ver si nos vemos en otra fase.
Eso,
la semana que viene es cervecita en una terraza. Si es el sitio, no sé.
Eso es. Gracias. Gracias a los tres.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Hay que dar Artifin, José. Dos pastillas antes del desayuno, como siempre. ¿Qué tiene Artifin? Pues ya lo sabemos todos. Contritin sulfato, la glucosamina, el cartílago de tiburón y lo que tanto le gusta a Javi Torres, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Ahora hablamos, José, de baloncesto, pero nos tiene que recomendar Sergio Valentín su documental, su película o su serie. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo vamos hoy?
Pues mira, con una película. Y hablando de cine, ¿a qué es un pequeño placer cuando de repente te encuentras una película que te gusta y no te lo esperabas?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, porque muchas veces vamos al cine con expectativas,
es
¿no?
Verdad,
Pero a veces te metes a ver una película porque sí, y de repente dices, ostras, pues qué buena, ¿no? Sí. No de un peliculón, pero sí que estoy hablando de una muy buena película y que yo desconocía hasta su existencia. El título a veces suena, ¿eh? David, no des todavía el play del sonido, del tráiler. McFarlane USA. ¿Habéis oído hablar de ella?
Pues no, la verdad es que no.
Vale. Pues es la película, y ahora sí, le damos al play y escuchamos parte de ese tráiler.
Estos son carreras de cross. California celebra su primer campeonato estatal este año.
Eso es un deporte de colegios privados. Respiran un aire distinto al nuestro.
No, es el mismo aire. Tenemos chicos que podrían pasarse la vida corriendo, se atiborran de hidratos con arroz y judías, recogen fruta con un sol de justicia, luego van a clase y vuelven corriendo a casa. Es increíble.
Sí. Ya ha descrito la mitad de los chicos de Central Valley. ¿Ha entrenado alguna vez ese tipo de carreras?
No.
¿Y en pista?
No.
¿Pero ha corrido? ¿Compitió quizá en el instituto?
No.
Pues es usted el apropiado.
Bueno, la voz es reconocible, el doblador. Es Kevin Costner, sí, el protagonista, que como título de Libertad Digital, ¿dónde se había metido estos años? Porque no le tenía ubicado y lo último que recordaba de él era bastante malo. Pero aquí, la verdad, lo hace bastante bien porque él tiene mucho talento y el papel no le exige mucho. Él interpreta a un entrenador de fútbol americano que es despedido por un incidente que tiene y entonces, mala fama, no encuentra trabajo y se tiene que mudar a McFarland, que es un pequeño pueblo situado en Estados Unidos, en la parte sur de California, muy cercana a la frontera de México. Bueno, básicamente la localidad está poblada por mexicanos que cruzaron la frontera y tienen una vida muy complicada. Los jóvenes, por ejemplo, además de ir al colegio, pues tienen que trabajar la tierra tanto por la mañana como por la noche y también los fines de semana. Y bueno, pues se da cuenta de que autobús ni en coche y van a todos los sitios corriendo, pues se da cuenta de que tienen bastantes aptitudes para correr. Empieza a entrenarles y le inscribe en competiciones de carreras con muy buenos resultados. La película es de Disney y por supuesto está basado en hechos reales, que es lo que siempre me gusta, ¿no?
Sí,
que no
sí.
Se la ha currado ningún guionista, bueno, hay un guión, pero que está basado en hechos reales, vamos.
La sensación es tan buena cuando vas a una película sin esperar nada como tan mala cuando vas esperando mucho y que la película te horrorice, que también me ha pasado. Y
me pasó más bien a mí lo segundo, ¿eh?
Y a ti seguramente también te ha pasado en veces decir, ostras, me han hablado de esta película y luego va a ser un auténtico bodrio, pero bueno.
Es una pequeña joyita que está ahí escondida en Disney.
Sí.
Y que yo, vamos, no había oído hablar de ella y tiene muy buena crítica también.
Muy bien, muy bien. Pues recomendación fantástica. Mañana más, será viernes. Bueno, vamos a ver si pasamos a fase 1 a partir de la semana que viene.
Sí, sí. Fase 1, esto está en duda ya.
Ahí está, muy bien. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Y hacemos una pausita y hablamos de baloncesto con José.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Estás escuchando El Primer Palo con Dan Blanco.
Antes de que llegue Ilia Olear, quería hablar un rato de baloncesto con José Puertas, sobre todo de lo que hemos hablado al principio del programa, José, la renovación de Carroll, esa, no sé, el halo este que envuelve a Carroll, que va a ser un jugador de leyenda, ya lo es, evidentemente, pero va a ser uno de los americanos que se va a quedar más tiempo en una plantilla de baloncesto prácticamente de los últimos 30 años, diríamos, en el baloncesto español.
Sí, bueno, si es que no lo decíamos al inicio, ¿no? En los 80, pues sí, te podías encontrar jugadores no españoles que se pudieran pasar muchos años en un equipo. El otro día hablábamos con Anicel Labodrama, en Tirando a Fallar, que estuvo un montón de años en Ferrol, ¿no? O me acuerdo de aquella pareja Brian Jackson, precisamente un exmadridista, y Granger Hall, que estuvieron muchos años en Huesca. Ahí luego hicieron más carrera en España. Pero eso hoy día es muy complicado de ver. Hay contratos más temporales en muchos casos. Hay jugadores que van, que vienen. Y lo de Carroll, bueno, pues él sale como una estrella en su universidad, aunque... Bueno, tiene una historia peculiar, porque él es mormón, se fue a las misiones, entonces vuelve, hace los años en universidad y termina la universidad siendo un jugador mayor que la media en la universidad, ¿no? Y bueno, pasa dos años en Italia, luego llega a Gran Canaria, otros dos años y ya al Real Madrid, ¿no? Y llega de la mano de Pablo Laso y es indiscutible que es uno de los grandes aciertos de la gestión de Pablo Laso, Alberto Herreros y Juan Carlos Sánchez, ¿no? Porque desde luego han sabido sacarle petróleo a un jugador que... como anotador en el Gran Canaria, no sé si la gente lo recordará, pero fue máximo anotador de la Liga CB, era un jugador que podía ser perfectamente la estrella de un equipo de buen nivel, pero él aceptó pues tener ese rol, y sobre todo lo ha aceptado los últimos años, de, oye, tú tienes que estar preparado para salir 10 minutos y cuando estés en el campo te las vas a tirar todas, pero a lo mejor no juegas más, ¿no? Vamos a buscarte y vamos a jugar para ti. Y cada vez que tengas una oportunidad, tira, ¿no? Y bueno, pues ser capaz de meter ese triple del año pasado en la final contra el Barça después de no haber hecho un grandísimo partido y de estar preparado para ese tiro concreto, ¿no? Eso es muy difícil. Porque, claro, a todo el mundo le gusta jugar mucho y ser la referencia, pero el rol que ha tenido Carroll en el Real Madrid, en este histórico Real Madrid de Pablo Laso, bueno, yo creo que es digno de elogio y de estudio, ¿no? Porque no es nada fácil y por eso el Madrid tiene un problema tan grande en cómo va a sustituir a Carroll el día que no esté, porque es un rol muy específico y muy complejo de sustituir, sobre todo por eso, por la capacidad de jugar poco y aportar mucho.
Sí. Es ese jugador de, pues el anotador típico de la de el jugador que se busca ese espacio que a la salida de bloqueo es prácticamente letal, es eso, pero es verdad que José, que el mérito lo tiene en los pocos minutos que juega en el Madrid, que lo acepta, pero que da un gran rendimiento, y es cierto que cuando se vaya, bueno, vamos a esperar, evidentemente ya ahora no lo es, por lo cual una temporada más, vamos a esperar que sea pues tarde. Ya es verdad que va a ser más pronto que tarde, porque ya tiene 37 años, pero lo cierto es que es una gran noticia para el Real Madrid.
Yo creo que sí, que indiscutiblemente es una muy buena noticia, porque él sigue estando en muy buena forma. Hizo una gran Copa del Rey, por ejemplo, que es de lo último, digamos, que hemos visto completarse, desde luego, y bueno, le estaba jugando a un buen nivel en ese rol, ¿no? Y yo creo que el Madrid hace francamente bien en renovar a J.C. Carroll.
Sí, y lo que decías tú al principio del programa, en la no querencia de cada uno de no retirarse en esta liga, que puede ser una liga con asterisco, que va a ser una liga con asterisco. Sí,
la temporada lo va a ser, acabe como acabe, ¿no? Sí. Aunque se terminara jugando todo, pero siempre va a haber un asterisco, ¿no? Y a la gente no le va a gustar retirarse así. Habrá quien pueda aguantar un año más, habrá quien no. Bueno, Carroll parece ser, si la información del compañero Ignacio Ojeda se confirma, que como todo hace indicar, parece que va a seguir un año más. Vamos a ver la temporada que viene cómo sale también, porque tampoco está muy claro cómo va a ser esa temporada. Pero bueno, yo creo que desde luego estamos ante un movimiento interesante para un Real Madrid que, si todo es normal, va a tener una continuidad bastante firme en la plantilla, ¿no? Sobre todo si es capaz de retener, como todo hace indicar, a Campazzo y Tavares. Campazzo tiene cantos de sirena de NBA, pero si el Madrid es capaz de retenerlo, bueno, pues le quedaría sobre todo la opción de Trey Tonkins, al que el Madrid también quiere renovar, ¿no? El resto es que tiene contrato casi todo el mundo.
Muy bien, pues seguiremos hablando de baloncesto, por supuesto, el domingo Tirando a Fallar a partir de las 11. No se lo pierdan, no se lo vayan a perder, como decía aquel.
Eso espero.
No se lo vayan a perder, porque es un programa que merece la pena. Gracias, José.
Gracias.
Una pausita y viene Ilia Olear a hablar de fútbol inglés.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud tu día, todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio.
Cada dos jueves viene aquí Lie Olear a hablar de fútbol inglés, All But Gold. Lie, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Dani.
Bueno, hoy con una... La verdad es que es verdad que es un personaje tan popular en el fútbol inglés que realmente se podía haber hablado ya de él en esta sección, pero no. No hemos hablado de nuestro protagonista de esta noche.
Sí, de hecho, preparando la sección de hoy, estaba dándole vueltas a ver qué historias, tengo varias preseleccionadas. Y he caído en la cuenta que nunca habíamos hablado de Brian Clough, que es posiblemente el técnico no más exitoso, pero sí más posiblemente el más legendario, el más carismático de la historia del fútbol inglés y uno que, por supuesto, consiguió una gesta única en la historia, de la que hablaremos luego, no es el tema principal de hoy, pero llevó a Nottingham Forest a ganar dos Copas de Europa consecutivas. De hecho, es el único club del mundo que tiene una Liga y dos Copas de Europa.
Exactamente.
Y eso fue mérito de Brian Clough, aunque hoy no vamos a hablar de esa etapa exitosa, sino vamos a hacer exactamente el ejercicio contrario. Vamos a hablar de la peor experiencia que tuvo Brian Clough en los banquillos, que también ha dado para su buena dosis de... En fin, pues digamos que también ha pasado a la historia.
Bueno, da para tanto como para una película, para un libro. Quiero decirte que es una historia conocida. Bueno, no realmente muy conocida, porque es verdad que es lo que tú dices, la peor época de Clough, pero es verdad que ha dado para bastante.
Sí. Luego lo comentaremos también, porque hoy vamos también a desmitificar un poco algunas creencias populares que existen sobre Clough y sobre esa película que se llama Damned United.
Sí.
Pero si te parece, Dani, comenzamos. Vamos a hablar básicamente de esa mala experiencia de Brian Clough en el Leeds United, donde estuvo 44 días, con los 44 días más famosos del fútbol inglés. Pero antes tenemos que ver un poco quién era Brian Clough y por qué esos 44 días acabaron pasando la historia. Brian Clough era un buen jugador, era un buen jugador de fútbol. No se recuerda prácticamente hoy su carrera como futbolista, pero era un delantero goleador, era un delantero muy prolífico, normalmente en segunda división, siempre estuvo en segunda división, al final llegó a debutar en primera, pero fue efímero y estuvo toda su carrera entre Middlesbrough, donde él nació, y en el norte de Inglaterra, y Sunderland también en el norte, es decir, que es un tipo del norte que siempre jugó en el norte, ya digo, siempre en segunda división, prácticamente a promedio de gol por partido. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de un tipo que marcaba muchos goles, pero como solía suceder en aquella época, en los años 60, finales de los 50, 60, con 29 años sufrió una, 28 años, sufrió una grave lesión de ligamentos de la rodilla, ligamento cruzado, y eso acabó al final obligándole a retirarse con 29 años. Después de colgar las botas con 29 años, ya empieza a entrenar con las categorías inferiores del Sunderland, donde se había retirado, y al año siguiente recibe una oferta del Hartlepool United, que estaba en cuarta división, para hacerse cargo del equipo. Así que con 30 años se convierte en el técnico más joven de toda la Football League, es decir, de las cuatro primeras divisiones del fútbol inglés. Es decir, que estamos hablando de un tipo, en fin, muy, muy precoz, ¿no?
Sí, sí.
Menos de dos años estuvo en el Hartlepool United, en cuarta división, y le ficha al Derby County. Le ficha al Derby County de segunda división, es decir, que da un salto de dos divisiones. De repente, con 32 años, se encuentra ya dirigiendo en segunda división, es decir, que era ya pues un pequeño genio precoz, ¿no? Mm. Coge al Derby County, lo asciende en el año 69, hemos dicho que estaba en segunda división, lo asciende en el año 69 y en el 72 gana la Liga de Primera División.
No, tremendo.
Es decir, coge un equipo en segunda división, lo asciende y gana la Liga en el 72. Pero no contento con ello, uh-huh, al año siguiente lleva al Derby County hasta las semifinales de la Copa de Europa, donde cae con mucha polémica ante la Juventus de Turín. Brian Clough fue un tipo que, digamos, nos dejó muchas citas para la historia. Hoy recordaremos algunas, por ejemplo, a él cuando le preguntan, ¿consideras que eres el mejor técnico del fútbol inglés? Él decía, hombre, el mejor no lo sé, pero seguro estoy en el top 1. Estas eran algunas de las cosas. Otra de las que él era un tipo muy mordaz. Otra de las que quizá mi favorita le preguntaron una vez, oye, Brian, que cuando un jugador tienes un problema con él y tal, ¿cómo lo resuelves? Dice, mira, le invito a mi oficina, charlamos durante 20 minutos y al final acordamos que yo tenía razón. Este era su método de resolución de problemas. Debatir durante un rato y al final llega a la conclusión de que él tenía razón. Estamos en el 72, pues, con el Derby County, pierden esas semifinales ante el Juventus de Turín. Brian Clough llama bastardos a los italianos, sí, después, bueno, de quedar eliminados en semifinales, porque considera que han amañado el partido. De hecho, es un arbitraje muy polémico en aquellas semifinales. Mm. Y en octubre del 73, tras una larga lista de desavenencias con el dueño, acaba renunciando junto a su inseparable segundo, Peter Taylor. Digamos que Clough no era un tipo que dejara que le dieran órdenes fácilmente. Así que llevaba muchos años llevándose muy mal con la junta directiva del Derby County. Y finalmente, en el 73, acaba renunciando porque le echa un pulso al club pensando que lo iba a ganar, claro, y que iban a echar a la directiva y que iba a quedarse él, pero lo pierde.
Sí,
entonces,
sí,
él al final queda fuera y la directiva continúa. Solo al mes siguiente toma las riendas del Brighton en tercera división. Estamos viendo una... Esto era muy típico en la época y sigue, sí, siendo bastante característico del fútbol inglés estos saltos, ¿eh? Que digamos que a los entrenadores o a los jugadores no se les caen los anillos por subir y bajar divisiones.
Uh-huh.
Hemos visto que comenzó en cuarta, se fue a segunda, ascendió a primera, ganó una liga, se fue a tercera. En el Brighton estuvo solo un año, no fue tampoco una etapa especialmente destacada, hasta que en el verano del 74 llega la gran oportunidad de su carrera, porque el Derby County no dejaba de ser un club de provincia que él pues hizo grande, ¿no? Llegó de segunda a primera, ganó la liga, pero en verano del 74 le llega la gran oportunidad de su carrera, el Leeds United.
Uf.
El Leeds United, que ahora está en segunda división, pero que en los años 70 era pues uno de los grandes dominadores del fútbol inglés bajo las órdenes de Don Revie.
Sí.
En verano del 64, Don Revie deja su amado Leeds y a sus amados jugadores, que eran para él como sus hijos, para tomar la selección inglesa. Es el único trabajo por el cual Don Revie habría dejado el Leeds.
Sí.
Y se le presenta esa oportunidad con la selección inglesa y deja al Leeds United. Y la directiva, en una decisión muy extraña, apuesta por Brian Clough.
Uh-huh.
¿Y por qué digo que una decisión muy extraña? Porque Brian Clough llevaba muchos años criticando al Leeds.
Ah, es verdad,
es como
sí,
si,
sí,
por ejemplo, hoy en día el Barça contratara a Mourinho,
sí,
por ejemplo,
sí,
¿no? Entrenadores que durante muchos años se han llevado mal con el club. Mm. Brian Clough había durante muchos años criticado a Don Revie porque consideraba que era un fútbol muy sucio, era un equipo poco caballeroso, y esto lo decía públicamente, es decir, que había realmente un enemista entre Don Revie y por extensión el Leeds United con Brian Clough. Y sin embargo, cuando se va Don Revie, optan por Brian Clough, ¿no? Uh-huh. por su archienemigo. Empieza a acabar su tumba Brian Clough nada más llegar al Leeds. Uh-huh. Nada más llegar al Leeds, empieza a acabar su tumba, primero porque se va sin Peter Taylor. Peter Taylor, uh-huh, que era su asistente de siempre, era el tipo que ponía un poco de mesura, porque era muy desmesurado en general, Brian Clough, ¿no? Y Peter Taylor era el que le frenaba, era la mente sosegada detrás de Clough, y llega Leeds sin él, con lo cual ya se encuentra un poco solo y sin nadie que le apoye. Uno de sus primeros partidos al frente del Leeds United es la Charity Shield, lo que se conoce como Community Shield.
Sí.
La Charity Shield del 74, en que se enfrenta al Liverpool de Bill Shankly. Vamos a escuchar cómo se narraba esa mítica salida al terreno de juego de Wembley de ambos equipos liderados por sus entrenadores y detrás de ellos sus capitanes, cada uno sosteniendo la copa que les había llevado a jugar esa competición. Uno el trofeo de la copa y otro el trofeo de la liga.
Brian Clough, starting, I suppose, at the top. Not a bad way to open your account with your new team at Wembley. Buddy Bremner with the Championship trophy. Emlyn Hughes with the FA Cup. And Brian Clough there, you notice, applauding Bill Shankly.
Ahí estaba la salida.
Exactamente.
Ahí estaba
me encanta la realización porque se va, salen y se va a Don Revy para que veamos, claro, ya en su nuevo cargo de, claro, de seleccionador.
De seleccionador. Y en esa salida observamos a Brian Clough, que lleva detrás de sí. Está detrás de él Billy Bremner, el capitán de Leeds, que, y este es otro de los motivos por los cuales era un trabajo que estaba condenado a fracasar desde el inicio, quería ser entrenador cuando se fue Don Revy. Así que digamos que ya tenía en contra al peso más importante del club. Pero es que además, Brian Clough estuvo muy poco hábil cuando llegó al Leeds. Porque, y esta es una escena que aparece en The Damned United, y es, sí, luego hablaremos, ahora hablaremos de la película, pero es de las pocas escenas que realmente sucedió así. Por eso vamos a poner, ajá, el sonido del audio de la película, porque esta escena sí sucedió así. Cuando Brian Clough reúne por primera vez a sus jugadores, ajá, lo primero que les dice es: ¿sabéis qué? Lo primero que podéis hacer es coger todas las medallas que habéis ganado de los trofeos y tirarlos a la basura, porque no los habéis ganado de forma justa. Vamos a ver cómo se recreó vamos a escuchar cómo se recreó esa escena en The Damned United.
Well, I might as well tell you now. You lot may all be internationals and have won all the domestic honours there are to win under Don Revy. But as far as I'm concerned, the first thing you can do for me is to chuck all your medals and all your caps and all your pots and all your pans into the biggest flipping dustbin you can find, because you've never won any of them fairly. You've done it all by blooming cheating.
Good morning. Madre mía.
Claro, esto es verídico, es una escena que sale en la película, que es verídico, que pasó así, está reconocido por todos los protagonistas. Primero les dicen: mira, lo primero que podéis hacer es coger vuestras medallas y tirarlas en la papelera más grande en O3, porque os habéis ganado haciendo trampas. Porque él consideraba que el Leeds Don Revy era un equipo muy sucio que hacía trampas. Claro, ya digamos que ya llegaba mal sin Peter Taylor, con Billy Bremner en contra, y lo primero que hace es decir esto, con lo cual ya, digamos que la ruptura, nada más empezar la ruptura con el vestuario, era absoluta. The Damned United, que mucha gente considera que es una recreación fidedigna de lo que pasó, sí, y no lo es. No. Está basada en un libro del mismo título que, digamos, ficcionaliza lo que pasó. Sí. Hay muchas escenas que no sucedieron, que se exageran un poco. Esta concretamente sí sucedió, por eso la hemos puesto, pero hay que ver The Damned United, que es una película que está muy bien hecha, pero hay que verla con cuidado, sabiendo que eso no necesariamente pasó exactamente así. Uh-huh. En la Charity Shield, el Leeds y el Liverpool empataron a 1, el Leeds United perdió en penaltis, y luego en Liga la verdad es que empezó muy mal el Leeds, con una victoria, 2 empates y 3 derrotas en los primeros 6 partidos. Estamos hablando de un equipo que estaba acostumbrado a luchar por la Liga, claro, y en muchas ocasiones a ganarla. Así que tras solo 44 días, estamos hablando de un entrenador que estaba considerado como de los mejores del país, que había llevado un equipo de segunda división hasta unas semifinales de la Copa de Europa, tras solo 44 días, el Leeds decide despedirle. Y he encontrado esta grabación, que no había visto nunca y que me ha llamado mucho la atención, donde le preguntan al presidente, le preguntan por los motivos del despido, porque dicen, claro, el periodista le dice con razón: oye, ¿por qué habéis hecho esta apuesta tan arriesgada hace 6-7 semanas por Brian Clough y ahora, en cambio, ya no vale? Y atención, no hace falta que entendáis inglés. Yo creo que solo con escuchar el tono del presidente os daréis cuenta que no tiene muy claras las cosas.
Why is Mr. Clough the wrong man now when he was the right man exactly 6 or 7 weeks ago?
Because the board thinks that to keep the players happy and what we should do.
No acaba de decir, no acaba de quedar claro el pobre.
No, es que no, al final no acaba diciendo nada. O sea, ya está, venga, ya está. Pues ya realmente, claro, porque el periodista le dice: oye, ¿qué hace de él hace 6 semanas el tipo idóneo? Y 6 semanas después ya no vale. Y entonces el presidente ahí, digamos que le pilla totalmente contra el pie y no da absolutamente una.
Es que no habrá, yo creo, Ilie, algún caso parecido, ¿no? O es 44 días después de apostar por un entrenador así, no sé, ¿no? En el mes y medio después.
En el caso del fútbol inglés, por supuesto, a este nivel es el caso más extremo, desde luego. Pero en divisiones inferiores hay un caso muy gracioso, aprovecho ya que lo preguntas y lo comento, del entrenador que estuvo menos tiempo en el banquillo de un equipo, que fue una hora. Porque lo que pasó es que le nombraron, el club cambió de propietario y le echaron. Entonces estuvo una hora, fue entrenador del club durante una hora. Y es un caso, bueno, es un caso relativamente conocido, yo lo conozco porque soy un freak, pero es el entrenador que está menos tiempo al frente de un equipo profesional en Inglaterra. Para la historia ha quedado, a Brian Clough le despiden un día y esa noche le invitan a un programa de Yorkshire Television que se llama Calendar. Y se va, y ahí estaba también Don Revie.
Bueno, esto es histórico.
No, y de hecho ha quedado para la historia esta grabación. Vamos a escuchar solo un pequeño fragmento, pero yo a la gente que se lo recomiendo mucho lo vea, porque esto hoy en día es impensable. Echan a Brian Clough. Totalmente enemistado con Don Revie, que era el que había dejado su club tan querido en manos de su enemigo, y los juntan esa misma noche. Se sinceran los dos, discuten. Por supuesto, se odiaban, pero se nota que los tiempos han cambiado, porque lo hacen con muchísima educación. Vamos a escuchar un trozo que es de los fragmentos más famosos de aquel famoso cara a cara.
He said to me, what can you do the boss hasn't done? You, the boss. Referring to you. And I said, I want to win the league, but I want to win it better. Now, there is no other reply to that question.
No,
because there's... you had won the league.
Yeah, but there's no way you could win it better.
Why not?
No.
But that's the only hope I've got.
We'd only lost four matches, isn't it?
I can only lose three.
No.
I couldn't give any other answer. And I wanted to win the European Cup.
Bueno, para que se aclare la gente, para que se ponga en perspectiva, imagínense que Guardiola es destituido en el Barcelona. Cuando estuvo en el Barcelona y esa misma noche aparece en un programa de televisión con Mourinho,
algo
parecido.
Y claro, es absolutamente brutal. Y bueno, pues ahí discuten y tal, y en este fragmento, digamos, se sinceran, dicen algunas cosas, algunas verdades, ¿no? Clough le dice, por ejemplo, en este fragmento, le dice, porque claro, Don Revie le dice, ¿por qué cogiste un equipo que tú detestabas?
Sí.
Dice, porque quería hacerle ganar bien. Dice, y yo quería ganar la liga. Dice, el otro le dice, yo también la gané. Dice, pero debería ganarla mejor que tú. Y el otro le dice, no puedes ganarla mejor que yo. Y este es el debate al final que había entre ellos, por eso se odiaban, porque Brian Clough era un tipo que, por ejemplo, Don Revie, el equipo de Don Revie era de los primeros equipos que empezó a perder tiempo.
Sí.
Lo dice al córner, que ahora es tan común, y que ahora nadie critica. El primero en hacerlo fue el Leeds de Don Revie, y Brian Clough le parecía lamentable. Sí. Él consideraba que era poco caballeroso que si estabas ganando no jugaras a fútbol y te dedicaras a perder tiempo. Y por eso pues había era una visión totalmente diferente de unos y otros. Al final el Leeds despide a Brian Clough. A Brian Clough no le va tan mal, porque el Leeds le da una indemnización millonaria que le permite una estabilidad financiera absoluta, con lo cual ya él explica que, bueno, pues que ya nunca más se tuvo que preocupar por su futuro. Tomó las riendas del Forest en segunda división, una situación muy parecida al Derby County, y volvió a hacer lo mismo. Ascendió al Nottingham Forest, ganó la Liga, y en este caso sí logró ganar la Copa de Europa, y por si fuera poco, al año siguiente volvió a ganarla. Esta es la historia de los 44 días de Brian Clough en el Leeds United. Otro día, yo creo que merece la pena hablar de su etapa en el Derby County, y otro día hablar de su etapa en el Nottingham Forest.
Es un entrenador, evidentemente, que el matiz es ese. Es el único equipo que ha ganado más Copas de Europa que Ligas. Es cierto, dos por una.
Bueno, en realidad si cuentas, claro, en el Forest sí, si cuentas al Derby County, en total en toda su...
En
el Forest sí, una y dos, es una cosa increíble. Y si quieres te cuento una última cita, las digo de memoria, es que me encantan. Le dicen una vez, porque él era delantero, le dicen, oye, ¿tú qué les dices a tus delanteros y tal cuando están en el área? Les digo, mira, porque ¿qué decisión tomar y tal? Dice, no, yo lo que les digo es, primero mete el balón dentro de la portería y luego ya discutiremos las opciones. Era un tipo francamente genial, Brian Clough.
Y luego es cierto que muere joven, porque no sé si con 50, con 50 y pico años, ¿no?
Porque él se queda ya con el Nottingham Forest hasta el año 92. De hecho, está con el Nottingham Forest en la temporada inaugural de la Premier League. Brian Clough llega a entrenar en la Premier League, la temporada aquella 92-93.
Sí.
El Forest desciende y él lo deja. Por aquel entonces Klopp ya tenía un problema muy grave,
sí,
con el alcohol.
Sí, sí.
Klopp es una persona que acabó muy consumida por el alcohol, por desgracia, y acabó muriendo relativamente joven, por supuesto, como una gran leyenda del fútbol inglés. Su estatua se conserva, por supuesto, en Nottingham, sí. Y en Derby y Nottingham, que son ciudades que están muy próximas, pues disputan el Brian Clough Derby. Así que digamos que su leyenda sigue más viva que nunca, porque cada vez que se enfrenta a Nottingham Forest y Derby County se disputa el Brian Clough Derby, y el equipo que lo gana pues lo mantiene en posesión hasta la próxima vez que se vuelven a enfrentar.
Claro. Yo me acuerdo de la final de Copa Tottenham-Nottingham Forest, que es cuando se lesiona Gascoigne, no sé si es el 91
sí,
por ahí,
sí,
y Brian Clough es el entrenador. Me parece que Ben Ables es el entrenador del Tottenham, si no sí, me falla la memoria,
exacto.
Y Brian Clough el entrenador del Nottingham Forest, que es una final de Copa entre dos equipos que no son grandes, Ilie, pero que sí, sin embargo se enfrentan dos entrenadores absolutamente históricos casi en la,
sí,
en la liga inglesa.
Y Ben Ables otro tipo muy divertido, la
sí,
verdad es que
sí,
son
sí.
Era otra época, ¿no? Yo echo un poco de menos
sí,
entrenadores como Klopp, ¿no? Que eran totalmente sinceros, que eran tipos que no tenían, en fin, que no tenían pelos en la lengua, y que Klopp, me atrevería a decir que y con esto hago una reflexión sí, más general, fue el primer entrenador que entendió el rol mediático.
Puede
fue
ser,
el primer
sí,
entrenador que aparecía constantemente en televisión, que daba entrevistas. O sea, fue el primer entrenador, digamos, de la era moderna en ese sentido de los medios de comunicación. De hecho, le encantaba ir a la televisión, estaba todo el día. Era un tipo que tenía muchísima gracia. Dejaba miles de frases míticas para el recuerdo. Y fue el primero, porque hasta entonces pues no era común que los entrenadores fueran a la televisión.
Qué maravilla esta sección, porque es que estas historias que cuentas nos podemos tirar horas y horas hablando de fútbol inglés. Hoy hemos querido centrarnos en un gran entrenador, pero en su peor época. Pero como ha dicho Ilie, tiempo habrá de hablar de la época del Derby County y de la época del Nottingham Forest. Gracias, Ilie, descansa y hasta la semana que viene.
Un placer, buenas noches.
Hoy terminamos con All But Goal, el programa del Primer Palo, pero antes, por supuesto, el remate que lo pone, como siempre, Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. En España, tierra de escaladores, Miguel Poblet fue una excepción, un gran sprinter, vencedor en carreras clásicas. Su padre tenía un taller de bicicletas y Miguel ya era profesional a los 16 años en 1944. Lo fue casi 20 años. En el primer tour que disputó en 1955, ganó la primera etapa. Fue el primer español en llevar el maillot amarillo y también la última. También ganó 3 etapas en la Vuelta a España, pero su fama mayor la obtuvo en Italia, formando parte del equipo Ignis de Varese. Ganó nada menos que 20 etapas del Giro y 2 veces la clásica Milán-San Remo. Como tenía cara de niño, le apodaron el bebé de Moncada. También el divino calvo, como al torero Rafael el Gallo. Y un periodista francés le llamó el más rápido de los calvos. Por su arranque fulminante le llamaron la flecha amarilla y también el MIG, como los cazas rusos. Contaba que su táctica era no dejarse ver hasta el momento decisivo, esconderse, calcular bien las distancias. Sus grandes rivales fueron 2 belgas del mismo nombre, Rick Van Looy y Rick Van Stenbergen. Decía este: Poblet era rápido y astuto como el mismo diablo. De pronto salía por donde menos lo esperabas. Todo sucedía en un instante. Le consideraron un ídolo más en Italia que en España. El dueño de la Ignis le regaló una nevera eléctrica, cuando en España no había muchas, una aiga descapotable y, por el triunfo en la Milán-San Remo, 1.000.000 de liras. También Poblet era buen escalador. Llegó el primero al Tourmalet un año, pero como decía Salvador Botella, se prodigaba al final. En el último kilómetro se transformaba, se convertía en dinamita. La imagen que ha quedado de él es la de sus triunfos en el sprint, con una gran sonrisa y el brazo derecho levantado hacia lo alto. Así fue feliz Miguel Poblet.
Ahora somos
eternos.
Ya no llega Gianto Barilli a media luz en la sintonía de radio. Mañana más El Primer Palo, pero a partir de las 11:30 con Juanma Rodríguez. Hasta entonces, saludos, buenas noches.
François, señor presidente.
Caballeros, disculpen que interrumpa el entrenamiento el día antes de tan importante partido, pero he querido venir aquí para desearles buena suerte en persona. Alguna vez, rara vez, a este presidente se le permite hacer lo que quiere.
Señor presidente, él es...
Oh, sé quién es. André.
Encantado.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Brendan, buena suerte.
Señor presidente.
Gavin.
Señor presidente.
Buena suerte. James.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Yappy.
Gracias, señor.
Buena suerte.
Buena ¿Alguna suerte. Vez te imaginaste algo así?
Buena suerte. Buena
¿Tú
suerte.
¿Tú qué crees? Es un honor, señor.
Gracias. Buena suerte.
Señor presidente.
Buena suerte.
Gracias.
Buena suerte.
Gracias, señor.
Señor.
Buena suerte.
Señor.
Buena suerte, hijo. Buena suerte. Jenny, buena suerte.
Gracias.
Pero... ¿Dónde está Chester?
Está lesionado, señor. Un ligamento. No queremos que se sepa.
Vaya. ¿Y no jugará en todo el torneo?
Con los ligamentos nunca se sabe. Lo lamentaríamos.
Lo lamentaría todo el país. Bueno, caballeros.
Señor presidente, señor.
Sí, genio.
Para usted, de parte de todos.
Es un honor, caballeros. Todo un honor. Y quiero que sepan que el país entero está con ustedes. Buena suerte a todos.
Gracias, gracias, señor.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.